Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Escándalo en México por la destitución del funcionario que se negó a modificar los textos de Historia Nacional. ¿Por qué tanto revuelo?
El sábado, Marco Rubio les habló en Múnich a los europeos en un tono conciliador. ¿Quedó más tranquilo el viejo continente?
En Bolivia acaban de crear una comisión contra la impunidad de delitos sexuales. ¿Qué implicaciones políticas puede tener?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 17 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En México acaba de pasar algo verdaderamente inusual. La historia comenzó el viernes de la semana pasada, cuando Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación, fue destituido. La razón: haberse negado a modificar los libros de texto.
Pero Arriaga, en vez de marcharse, decidió quedarse en su oficina, donde dio una rueda de prensa y donde incluso llamó corrupto a su jefe, el secretario de Educación Mario Delgado. Lo singular del asunto es que Arriaga seguía en su oficina ayer, a la hora de grabar este podcast.
Justamente ayer en la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Arriaga se había negado a incluir en los textos el papel de las mujeres en la historia de México. La mandataria confirmó además que al funcionario le habían ofrecido el cargo de cónsul en San José de Costa Rica.
Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo una primera, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga.
No era esta la primera vez que Marx Arriaga criticaba los cambios en los textos de Historia de México. Ya hace algunos meses había dicho que en el país existía una corriente que pretende descafeinar lo que los niños deben leer en la escuela sobre el pasado nacional.
El gobierno no se quedó de brazos cruzados ante la actitud de Marx Arriaga y ayer mismo anunció el nombramiento como nueva directora general de Materiales Educativos de la poeta indígena de 33 años Nadia López García, que ha apoyado las lenguas originarias de México.
¿Cómo entender este episodio que ha convertido a Marx Arriaga en noticia nacional e internacional? Llamamos ayer a la politóloga Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cerca de Gilas, les anticipo, había un perro ladrando.
Qué caso tan lamentable, Juan Carlos. Vergonzoso ese episodio. Creo que en la carrera de Marx Arriaga, de no querer abandonar su puesto, nos ha regalado unos buenos memes. Y creo que tiene lectura triple. La primera es, obviamente, pues un conflicto respecto de, pues podríamos llamarlo, una ala más dura, más radical de Morena y la administración actual sobre el contenido de los libros de texto. Marx Arriaga, quien fue a cargo de la elaboración de las versiones actuales, lo que es el proyecto que se llevó a cabo en el sexenio anterior, no quiso aceptar las instrucciones que venían desde el Ejecutivo para realizar ciertas modificaciones, hasta donde sabemos fundamentalmente modificaciones encabezadas a realzar el lugar o el papel de las mujeres en la historia de México. También creo que lo que refleja es que la presidenta Sheinbaum está agarrando con riendas cada vez más firmes, ¿no? La administración pública decidiendo pues cesar a las personas que no están de acuerdo con su proyecto, que no se responsabilizan o que no ejecutan las instrucciones que reciben, que creo que es un proceso que ocurre en cualquier administración pública, ¿no? Donde personas con visiones tan distintas pues difícilmente pueden encontrar un espacio. Y el tercer aspecto, que otra vez me parece muy penoso, es que trascendió al debate público que a Max Arriaga se le han ofrecido otros cargos con tal de que aceptara salirse de la SEP. Eso en principio me parece una política muy lamentable, pero en particular porque entre esos puestos nuevamente venía ofrecimiento de una embajada o de un consulado. Y eso es una tendencia mexicana que se ha estado reforzando en los últimos años, de enviar al extranjero a los incómodos o a tratar a los consulados o a las embajadas como premios de consolación. Me parece que eso no es correcto y que además creo que resulta hasta ofensivo a quienes integran el servicio exterior mexicano, donde siempre se ha requerido y que siempre se ha distinguido por una enorme profesionalización, por una enorme calidad de su trabajo.
El sábado, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pronunció un discurso que ha llamado mucho la atención. Para empezar, el tono fue muy distinto al que empleó hace un año ahí mismo el vicepresidente de ese país, J.D. Vance.
Si J.D. Vance había arremetido contra Europa, siguiendo el ejemplo de su jefe, el presidente Donald Trump, Marco Rubio pareció tenderle la mano al viejo continente. Dijo, por ejemplo, que Estados Unidos y Europa forman parte de una sola civilización, la civilización occidental.
También dijo que Estados Unidos y Europa están hermanados por la fe cristiana, por la cultura, por el idioma y por los sacrificios que los antepasados comunes hicieron juntos para la civilización que comparten, de la que son herederos.
We are part of one civilization, Western civilization. We are bound to one another by the deepest bonds that nations could share, forged by centuries of shared history, Christian faith, culture, heritage, language, ancestry, and the sacrifices our forefathers made together for the common civilization to which we have fallen heir.
El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló también que la teoría según la cual, tras la caída en 1989 del Muro de Berlín, la democracia liberal se impondría definitivamente en el mundo, algo que afirmó en su libro El fin de la historia, el politólogo Francis Fukuyama, resultó ser falsa.
Rubio sugirió que ciertos hechos, como la guerra en Ucrania, son prueba de ello y han dejado claro que fue un error que tantos países creyeran que el libre comercio era la panacea y que ceder parte de su soberanía a organismos internacionales era lo indicado.
Rubio subrayó que, con Trump, Estados Unidos está listo para lograr la restauración y alcanzar un futuro tan orgulloso y vital como el de los antepasados comunes. Que Estados Unidos lo podrá hacer solo, pero que prefiere hacerlo con Europa, pues están juntos.
Under President Trump, the United States of America will once again take on the task of renewal and restoration, driven by a vision of a future as proud, as sovereign, and as vital as our civilization's past. And while we are prepared, if necessary, to do this alone, it is our preference. And it is our hope to do this together with you, our friends here in Europe. For the United States and Europe, we belong together.
En la Conferencia de Seguridad en Múnich estuvieron numerosas personalidades europeas, empezando por el jefe del gobierno alemán, el canciller federal Friedrich Merz. Ayer, dos días más tarde, Rubio viajó a Budapest para apoyar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
¿Cómo se puede calificar el mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Alemania? ¿Cerró la grieta con los europeos? Llamamos ayer a Ciudad de México al conocido especialista en asuntos internacionales, Fausto Pretelin Muñoz de Cote.
El mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, es claramente una muestra de que la visión política internacional de Estados Unidos es totalmente distinta a la de la Unión Europea. El basamento fundacional, es decir, los valores en los que se sustenta la Unión Europea desde 1956 a la fecha, básicamente son la democracia liberal, la libertad del mercado, el libre mercado, la libre circulación de las personas, de los servicios, una moneda común a aquellos países que quieran adherirse, es decir, ceder soberanía. Mientras que el discurso de Marco Rubio es precisamente lo contrario, es decir, no hay que ceder soberanía, no hay que permitir la libertad de tránsito en las fronteras, hay que cerrarlas, hay que ser más duros. Esta es una visión, insisto, radical entre las dos partes. Y eso habla de lo que viene o lo que va a venir en los próximos años. Es decir, hoy, en este año, al inicio vemos todavía la presión asfixiante de Donald Trump frente a Groenlandia, es decir, frente a Dinamarca, es decir, frente a la Unión Europea. Marco Rubio dice, sí, los queremos, venimos de ustedes, hay una fraternidad, hay vínculos. Sin embargo, la idea de Marco Rubio y de Donald Trump es tienen que seguir nuestras condiciones, nuestros ideales y cambiar los suyos, es decir, dejar a un lado lo que es la Unión Europea. Por eso, de alguna manera, la afinidad entre Trump y Viktor Orbán, el húngaro, es clara. Y la visión que tiene y los comentarios que ha hecho Marco Rubio respecto a Hungría es en las próximas elecciones legislativas, ojalá que gane Orbán, pero Orbán es enemigo de la Unión Europea. Orbán bracea contra la corriente a la Unión Europea. Entonces, lo que tenemos es una visión de Donald Trump muy similar a la que tiene Xi Jinping y Vladimir Putin. Claro, bajo otras circunstancias, Estados Unidos es una democracia, sí, porque el poder judicial y el poder legislativo tienen cierta distancia del poder ejecutivo, pero hay que estar muy atentos porque la política exterior la marca el presidente de Estados Unidos.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En Bolivia se sigue hablando del trabajo que tiene por delante la Comisión contra la Impunidad de Delitos Sexuales, que se creó hace 2 semanas en el gobierno del presidente Rodrigo Paz. La idea es que el organismo haga un informe sobre el asunto y se lo entregue a la Fiscalía.
Entre los casos recientes, uno de los más célebres fue el que destapó el diario El País de Madrid, el del misionero jesuita Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, quien abusó de más de 80 menores de edad sin que sus superiores lo denunciaran.
Esos superiores fueron Marcos Recolons y Ramón Alaix, provinciales o máximas autoridades de la Compañía de Jesús en Bolivia entre 1993 y 2007. En septiembre, ambos fueron condenados a 1 año de pena privativa de la libertad. Cuando eso pasó, una víctima, Wilder Flores, dijo esto.
No hemos solo sido víctimas de abuso sexual en su momento cuando éramos niños, sino hemos sido víctimas de una estructura de poder institucional que ha permitido un abuso sistemático durante décadas.
¿Qué puede pasar con esta Comisión contra la Impunidad de Delitos Sexuales que acaba de ponerse en marcha en Bolivia y qué implicaciones políticas podría tener? Llamamos ayer a Santa Cruz de la Sierra a Juan Manuel Ijurco, editor web del diario El Deber.
Bolivia es un país donde los casos de abusos sexuales contra menores se constituyen una problemática social muy fuerte. La Defensoría del Pueblo ha registrado que en los últimos 5 años ha habido casi 50.000 denuncias vinculadas a delitos de abuso sexual. Y desde las autoridades, tanto la Defensoría como desde el Gobierno, se ha tratado de endurecer las leyes. La última intentona fue la de la ministra Marianela Prada, ministra de la Presidencia del Gobierno de Luis Arce, que transformó una ley para que se pueda castigar con mayor dureza este tipo de casos. ¿Ya? La ley todavía carece de reglamentación, por eso no ha entrado plenamente en vigencia y ha permitido, ante esa impunidad, digamos, que el diputado Manolo Rojas solicite una comisión de investigación para seguir adelante con el caso de abusos sexuales dentro de la Iglesia, pero que a la larga quiere abrir el paraguas para atender otros casos. ¿Por qué quiere abrir el paraguas para atender otros casos? Porque en Bolivia tenemos un caso emblemático que involucra al expresidente Evo Morales. Sobre él pesan 4 denuncias ya procesadas sobre abuso de menores en diversos casos, ¿no? Incluso una de ellas está sentada ya en Argentina también, que tiene que ver con su periodo de exilio en ese país. El caso más llamativo de Evo Morales nos lleva a Tarija, donde tuvo relaciones con una menor de edad. Fruto de esas relaciones hay un bebé, hay un hijo, y tanto la madre como el hijo están ahora mismo asilados en Argentina, ¿ya? Por un lado se quiere investigar todos estos casos para dar con los culpables, pero por otro lado también hay un intento de algunas autoridades de normalizar estos hechos, de decir que son parte de las costumbres del país, para así también minimizar la repercusión que pueda tener fundamentalmente en el caso de Evo Morales.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Ante la crítica situación de Cuba, el gobierno de España le enviará alimentos por conducto de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, la AECID. Así lo anunció ayer en Madrid el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tras reunirse con su colega cubano, Bruno Rodríguez. El desabastecimiento en territorio cubano se ha agravado además porque tanto Venezuela como México han decidido no enviar más petróleo a la isla.
Con 95 años murió el domingo en su rancho del estado de Virginia, en Estados Unidos, el famoso actor Robert Duvall. Nacido en San Diego, en California, en 1983 se ganó el Oscar como mejor actor por su papel como un cantante alcohólico de música country en la película Tender Mercies. El director del filme, Bruce Beresford, dijo entonces que Duvall lograba una auténtica inmersión en sus personajes. Otro de esos papeles fue el de consejero de la familia Corleone, el Consiglieri, en la película El Padrino, en 1972.
Thomas Pritzker, el presidente ejecutivo o CEO de la cadena de hoteles estadounidense Hyatt, presentó ayer la renuncia a su cargo por los nexos que tuvo con el pederasta Jeffrey Epstein, que constan en miles de documentos publicados por el Departamento de Justicia de su país. En ese archivo figuran numerosos emails durante los 10 años anteriores a la muerte de Epstein en 2019 en su celda en una cárcel en Nueva York. Pritzker admitió que todo eso constituyó un terrible error de juicio.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.